Religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la Iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Hola, bendiciones para todos. Soy el apóstol Guillermo Maldonado. Quiero saludar a toda la audiencia que nos escucha a través de esta estación y asimismo desear que este programa continúe siendo de bendición para su vida. Hemos recibido muchos testimonios de personas que han experimentado el poder sobrenatural de Dios en sus vidas como resultado de una oración a través de nuestro centro de llamadas. Estamos aquí para servirle. Si usted tiene alguna necesidad personal, una necesidad familiar en su hogar, su matrimonio, sus hijos, o una necesidad de cualquier tipo financiera, necesita sanidad en su cuerpo, hay personas en los teléfonos los cuales quieren unirse en fe con usted, creer juntos. Así que llámenos con su petición al 1-305-382-3171. Una vez más, 1-305-382-3171. Queremos que usted tenga una experiencia personal con Dios. Así que le invito a que nos llame. Vamos a estar orando por usted. Muchísimas gracias. Escuchemos.
Le voy a dar un mensaje en esta mañana. Le voy a entregar lo que Dios me ha entregado. Un mensaje simple, poderoso y práctico. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio es simple, poderoso y práctico. Quiero hablarles en esta mañana acerca de el ayuno como una arma espiritual. Si hubiera dicho 7 pasos de cómo ser rico, toda la iglesia hubieran saltado. Pero el ayuno nadie le gusta a la gente, porque cuando ayuna es morir una muerte, y es la muerte a la carne. La carne dice: quiero más chuleta, quiero más huevo, arroz con huevo, chicharroncito. Y yo quisiera que vayamos al libro de Joel, Joel capítulo 1, el verso 14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregaos a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Levanten todos su mano y diga: proclamemos ayuno. Lo que usted acaba de leer es un llamado de Dios al pueblo a ayunar. Dios nos está llamando a ayunar. Quiero que vaya por favor a Joel capítulo 2, verso 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Quiero que me vean. La palabra convertíos significa volver hacia atrás al estado cuando usted estaba en fuego por Dios. Significa que si dejó de orar y ayunar, el fuego se fue. Entonces, el convertirse significa volver a ese momento de ayuno, de búsqueda, de pasión. Y lo perdimos, porque Dios le llama al pueblo a hacerlo. 2. Mateo capítulo 6, verso 16 al 18. Alguien dice: sí, pastor, pero eso es del Antiguo Testamento. Bueno, mire lo que dice el Nuevo Testamento. Cuando ayunéis, significa Dios no nos da una opción. Nos dice: cuando ayunen. Esto es, ya lo da por sentado. Cuando ayune, dice Jesús, no seáis como los apóstoles, como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, ahí cuando usted ve cuando ayunéis, Jesucristo está poniendo el patrón, diciendo, no es una opción, esto es cuando lo hagan. Vamos a ver a Marcos capítulo 2, verso 18. Mire lo que dice. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y les dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Siga. Y Jesús dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Siga. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Ok, la pregunta es esta: ¿quién es el esposo? Jesús. ¿Quién es el esposo? Jesús es el esposo, right? Y los fariseos se quejan de Jesús. Le dice: oye, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Veo ahí con su chicharrón y están comiendo y nosotros estamos ayunando. Y Jesús le dice: mira, la razón es que el esposo representa a Jesús. Nosotros somos la novia de Jesús, la iglesia. Y dice: cuando el esposo se ha quitado, en ese tiempo van a ayunar. ¿Cuántos saben que ya Jesús se fue para el cielo y que viene pronto por la iglesia? Entonces, mientras Él está lejos, nosotros debemos ayunar. O sea, hay conceptos de lo que es el ayuno que yo quiero que usted lo anote. El ayuno no es una opción, sino una demanda. Estos son los conceptos bíblicos. Número dos, Cristo demandó que sus discípulos ayunaran. Número tres, el ayuno debe ser un estilo de vida del cristiano. Número cuatro, el ayuno debe ser una marca de un discípulo. Un verdadero discípulo de Jesús, el ayuno es un estilo de vida. Número cinco, el ayuno es uno de los medios para ministrar al Señor. Y por último, quiero que me vean, el ayuno es un medio, un canal para apropiarse del poder y la presencia de Dios. Vamos a ponerle de esta forma: cuando no está ayunando, su tubería espiritual está atascada. Cuando se está ayunando, es como que se quita o se saca todo eso que lo tiene atascado, y es un canal donde Dios puede fluir más fácilmente. Entonces es más fácil apropiarse del poder, de la presencia, de las bendiciones de Dios cuando se está ayunando. ¿Estamos de acá a la iglesia? Entonces, esos son los principios. Ahora, déjeme decirle algo. El ayuno es una práctica que debe ser restaurada en la iglesia. Porque antes, en el tiempo de Jesús, era normal. Por eso se extrañaron que los discípulos de Jesús no ayunaran, porque era normal el ayuno. Hoy dentro de la iglesia, a medida la iglesia de Jesucristo se ha ido de lo sobrenatural, pues ya no ayuna. Sin embargo, las otras religiones sí lo hacen. Y mire lo que le voy a decir. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado que la iglesia dejó el ayuno? Un arma tan poderosa. ¿Por qué la dejó? ¿Por qué se apartó? Por eso necesita ser restaurado. Número uno, porque la gracia extrema, el mensaje de la gracia extrema, reemplazó el ayuno y la oración en la iglesia. ¿Cuál es el mensaje de la gracia extrema? Es esta: ya Jesús lo hizo todo, no hay que orar, no hay que ayunar, no hay que buscar, no hay que hacer nada, porque Él lo hizo todo. Ese es el mensaje extremo. Y pastor, ¿y Cristo no lo hizo todo? Sí lo hizo todo, pero le voy a enseñar qué significa trabajar con la gracia de Dios antes de entrar en el ayuno. ¿Pueden escuchar aquí la iglesia? O sea, hay una gracia extrema donde la gente dice: no, yo no tengo que ayunar, yo no tengo que orar, yo no tengo que buscar de Dios, yo no tengo que salir, yo no tengo que alabar, ya Cristo lo hizo todo. Entonces significa descansar, no significa no estar en actividad. En el mundo espiritual, descansar significa estar confiado totalmente en lo que Él ha hecho. Pero no significa no hacer nada. Entonces, ¿qué es gracia? Porque esta gracia extrema, yo creo en la gracia, vivimos por gracia, somos salvos por gracia, pero el mensaje de la gracia extrema llevó al pueblo a sustituir la oración, el ayuno, la búsqueda, y decirle: no tienes que hacer eso, vaya a la iglesia, das tu diezmo y ya se acabó. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es el poder sobrenatural de Dios para hacer lo que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas, y para ser lo que nosotros no podemos ser en nuestras fuerzas. Gracia, otra definición de gracia, es el favor inmerecido. Todos levanten su mano y diga: Dios me ha dado su gracia. Ahora diga así: gracia es el favor inmerecido. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Gracia significa que Dios nos dio lo que no merecíamos. Hasta el día de hoy, muchas cosas Dios nos ha dado, muchas. Y usted dice: pero ¿cómo Dios es tan bueno? Me dio esto y yo no he hecho nada para ganarlo. Levante la mano. ¡Wow! ¡Qué bueno! Eso es su gracia. Pero no solamente regalo y merecido, ahí no termina. La gracia también es el poder sobrenatural de Dios para formarnos. Somos transformados, formados, moldeados. Levante su mano y diga: por su gracia soy transformado, soy cambiado y soy moldeado a la imagen de Jesús. En otra palabra, usted no puede cambiar por sí mismo. Yo no puedo cambiar, necesito su gracia. Y su gracia es el poder sobrenatural de Dios operando en mí para moldearme, para que nos parezcamos como Jesús cada día. Ok, ahí no termino. Cuando una persona es formada por la gracia de Dios, ¿significa qué? Significa lo siguiente: Dios te habla de hacer cambios y tú, muy obediente, dices: Señor, ok, dame tu gracia porque yo no puedo cambiar solo, pero sí estoy dispuesto. Ahí lo que pasa, viene la gracia a tu vida, y aquello que no podía ser cambiado, no podía dejar el cigarro, no podía dejar maldiciendo, no podía dejar todas esas cosas, y Dios, la gracia, el poder de Dios, no solo el favor inmerecido, sino el poder dentro de nosotros para formarnos y moldearnos a parecernos cada día más con Jesús. Mire lo que pasa: cuando usted obedece esa gracia, cuando Dios viene y le toca la puerta y dice: y es tiempo de que cambies tu manera de pensar. Cuando Dios viene a nosotros, mire lo que sucede. Entonces no tenemos que ir a través del dolor. Es bien sabio lo que le estoy enseñando. Alguien tiene que decirme amén. Usted no tiene que ir a través del dolor, porque es formado, es moldeado por la gracia de Dios. Ahora le voy a decir lo que pasa. La gente que ha sido formada por la gracia, esto es, que cada vez que Dios les da la oportunidad de cambiar y piden la gracia, y Señor, yo no puedo cambiar, pero sí quiero cambiar, en ese momento son gente muy amorosa. Son gente amorosa. Pero espérate, la gente formada y moldeada por el dolor es amargada. ¿Qué significa el dolor? Gente que no obedece hasta que se revientan la cabeza. Esas personas, como van de dolor en dolor para cambiar, se vuelven amargadas. Y la gente amargada es legalista. Todo el mundo está mal, menos ellos. Hay una hermanita ahí que la agarró. Entonces, la pregunta es esta: ¿quiere usted cambiar con los golpes o quiere la gracia de Dios? Pues no sea testarudo ni sea bruto. Diga: Señor, no, yo no quiero ir por ese dolor. No, yo voy a obedecerte. Pero usted sabe que yo no lo puedo hacer, yo necesito tu gracia. So, la gracia primero, ese regalo merecido para ser salvo, pero ahí no termina. Es el poder sobrenatural de Dios para moldearnos, para transformarnos continuamente a la imagen de Jesús. Cuando usted le dice: sí, Señor, cámbiame, transfórmame, quiero ser cambiado, yo no puedo cambiar en mi fuerza, yo necesito tu fuerza. Y dile: yo no quiero dolor. Dile que te ha dado, yo no sé de tú, pero yo no soy masoquista. ¿Estamos acá en la iglesia? Ok, so, la persona que cambia por el dolor es bien legalista y es, escúcheme esto, es bien juiciosa, porque mide todo al mundo por su dolor, ve a todo el mundo por su dolor, y porque esta persona cambió a puro palo, quiere que todo el mundo aprenda a todo palo. Dile que te, yo no soy tonto, yo aprendo por la buena, yo soy sabio. Señor, ¿qué quieres que te sirva? Aquí estoy. Tú sabes que yo no tengo la habilidad ni la fuerza, ni soy tan inteligente, pero tu gracia sí me moldea a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Hay alguien aquí que necesita esa gracia? Dile aquí a este lado, yo necesito esa gracia. Ok, mire esto. So, la gracia extrema, ¿cuál es? No tienes que hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo. Pero le estoy reemplazando la verdadera gracia. La gracia que es el regalo inmerecido. Es la gracia que nos moldea y nos forma la imagen de Jesucristo. Y número 3, la gracia sobrenatural de Dios es de donde nosotros ministramos y servimos a Dios. Primera de Corintios 15:10. Pablo, uno de los hombres más brillantes de ese tiempo, extraordinario, tenía, diríamos, el equivalente de 7 PhD en este tiempo. Brillante, inteligente, era un caballo. Y mire lo que dice: pero por mis diplomas yo soy lo que soy. Hay algunos de ustedes que creen que sí. Ustedes ayúdenme, porque ustedes necesitan la gracia acá. ¿Qué dice? Pero por la gracia de Dios. Pero por la gracia, el regalo inmerecido, el poder sobrenatural de Dios en mí y haciendo ministerio de ahí, yo soy lo que soy. Levanta tu mano y di: por la gracia soy lo que soy. Estás vivo por su gracia. Estás casado por su gracia. Tienes casa por su gracia. Tienes vida por su gracia. Soy lo que soy. Los que están atrás, diga: no hay jactancia alguna. Dice: no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado. Oh, wait a minute. ¿Es por gracia o estás haciéndola por obra? Porque como la gente dice, no tienes que hacer nada, no tienes que trabajar, no tienes que ayunar, no tienes que orar, no tienes nada porque es por gracia. Y al final dice, antes he trabajado un momento, pero en la gracia no se trabaja, supuestamente. Entonces es una contradicción. No. ¿Por qué? Porque he trabajado, escúcheme esto, más que todos ellos los apóstoles, pero no yo. Lo vuelvo a repetir, pero no yo. Hay alguien aquí que este mensaje le está llegando.
Queremos saludar muy calurosamente a toda esta hermosa y preciosa audiencia que nos sintoniza y darles las gracias por sus llamadas, correos electrónicos y por comunicarse siempre con nosotros. Si usted tiene la necesidad de oración, ya sea por su familia, en lo financiero, en lo laboral, le invitamos a que nos llame a nuestra línea de oración. Tenemos personas que han sido entrenadas para que oren por usted, por su necesidad, para que reciba el milagro, la sanidad, lo que usted necesita de parte de Dios. Nos puede llamar ahora mismo al 1-305-382-3171. 1-305-382-3171. Queremos invitarle a que juntos escuchemos testimonios reales del poder sobrenatural de Dios y que confirman que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Escuchemos.
Nosotros, apóstoles, yo perdí mi trabajo y estábamos todo ese año hasta fin de ahora con muchísima crisis económica. Nos mudamos de Nueva York, el Señor nos mandó: vayan a Florida, vayan al Rey Jesús. Cuando llegamos aquí empezamos el ayuno, usted dijo de las primicias. A mí me habían transferido de Nueva York, yo tenía full time. Aquí me cambiaron a part time sin decirme nada. Y a mi esposa le transfirieron el trabajo y después el hombre ni contestaba el teléfono ni nada. Entonces después de que dimos la primicia, incluimos eso en el ayuno, al otro día llamaron a mi esposa de su trabajo. A mí me promovieron a manager y me dieron mi full time. Y teníamos como un año... Teníamos como un año que vivíamos con mi suegra, con mi papá, ahora estábamos con mi hermano y el Señor le puso en el corazón a mi hermano mudarse y yo me voy a quedar en ese apartamento.
¡Wow! Full time manager. Pero por supuesto lo pusiste en el ayuno y honraste a Dios con las primicias.
Sí.
¡Wow! ¿Y por qué, hijo?
Dios fue que me habló en noviembre, me dijo: Aaron, mira, te va a gustar Florida y el Rey Jesús, ahí está Dios. Yo te oí la voz de Dios y vine para acá.
Ay, gracias, hijo. Dios te bendiga.
Esta mañana vino una joven a testificar de los $381,000 que el Señor pagó a la casa. Ella es la mamá de la joven y esta es la abuela, que eran las dueñas de la casa. Y el banco le pagó los $381,000 de la deuda.
Oye, pero ¿cómo pasó para que la gente escuche? Tu hija lo dijo, pero quisiera que lo digas.
La verdad que solo el Señor es el que ha hecho ese milagro. Yo perdí la casa. Quedé con una deuda de esa cantidad de 381,000. Entonces me mandaban cobre todos los meses y yo declarando de que esa deuda, yo no tenía más esa deuda y que no venían más cobros a mi correo. Pero el Señor se ha manifestado hasta esta etapa del ayuno que hemos tenido.
Entonces, o sea, tú la pusiste viernes, en las peticiones,
sí,
de los ayunos.
El viernes, y mi hija también, porque ella pertenece aquí. Entonces ella hizo el pacto aquí también con ese papel.
La quemación de deuda.
Sí, yo lo traje.
Tú pusiste esa deuda ya.
Aquí la traje y le dijo, madre, vamos, hoy yo creo que Dios va a hacer un milagro. Y todas las deudas fueron ahí. La primera ya está siendo cancelada, gloria a Dios. No solamente eso, que mi madre pierde la casa y entonces queda con la deuda. Pero yo vengo y voy al banco y hago la oferta que quiero comprar la misma casa. El banco me la da a mí después que se la vendió en $420,000, me la vende a mí en $110,000. Tenemos casa de paz, gracias al Señor, doy gracias a Dios, a los ancianos, grandes líderes que se han parado en la brecha. Para yo adquirir esa casa, que me la dieran en ese precio, tuvimos que orar 9 meses y hasta que decidió mi mamá y dice, vamos a abrir la casa de paz. Cuando abrimos la casa de paz, las bendiciones empezaron a romperse.
Wow.
A romperse. Y eso fue en el ayuno del año pasado que decidimos. Me acuerdo un día con vos que se entregaba el ayuno. Mamá dice, abrimos la casa de paz. Vamos, no importa, aunque nos estén sacando del banco, de la casa, vamos a abrir la casa de paz. Y no tuvimos que salir avergonzados. Estamos ahí alabando al Señor.
Wow, un aplauso, por favor. Thank you, gracias.
Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1,000,000,000 de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios.
Ve todos estos muchachos, le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones.
Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio.
Gracias porque apoya este ministerio.
Que Dios los bendiga.
Llámenos ahora al número 1-305-382-3171 o regístrese en línea www.elreyjesus.org/socios.
Qué bueno, estamos de regreso con ustedes y muchos de los que me están escuchando en sus carros, en sus oficinas, en la fábrica, en sus casas, en la cárcel, en el hospital. No es casualidad que me haya sintonizado. Si usted nunca ha recibido a Cristo o ha tenido una experiencia personal con el Hijo de Dios, yo quiero invitarle en este día, si se encuentra solo, está pasando por momentos de tristeza, su matrimonio, su hogar, su familia, momentos de crisis financiera, pensamientos de miedo, inseguridad, tristeza, y nunca le ha entregado su vida a Jesús, no a una religión, sino a Cristo, una relación con el Cristo vivo. Donde quiera que se encuentre, repita esta oración conmigo en voz alta. Diga, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Con mi boca yo confieso que Jesucristo es mi Señor. Y con todo mi corazón yo creo que Dios Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, le voy a pedir que nos llame o nos mande sus cartas, sus correos electrónicos. Muchísimas gracias. Este es el pastor y apóstol Guillermo Maldonado. Bendiciones. Que Dios le bendiga.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico La religión en Radio Martí. @gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La Religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Este es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
¿Qué tal, mis queridos amigos oyentes? Y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta programación Vida Positiva. Yo soy el pastor Juan Barek y estoy aquí también acompañado hoy de mi esposa Sara. Y vamos a entrevistar hoy, Sarita, al pastor Oviedo, porque es un programa bastante interesante con alguna información que sé que va a motivar a nuestros oyentes a investigar un poco más.
Así es, tremendo tema el que tenemos hoy. Y le queremos mucho y estamos muy contentos que esté aquí, pastor.
Gracias, hermano. Se lo agradezco, puesto que hay una misión que tenemos que cumplir. Dios nos ha entregado la tierra, no solamente con las personas que se creen buenas, sino con aquellas que están al margen de lo que Dios ha establecido.
Bueno, voy a empezar como introducción diciendo que he sido, dice la Biblia, crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desechó la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Entonces, nos damos cuenta que Gálatas está diciéndonos prácticamente que, de acuerdo a las Escrituras, somos salvos, transformados y recibimos el Espíritu Santo cuando Cristo se convierte en nuestro Señor y Salvador. Miren, la idolatría que existe en el corazón del hombre siempre, mis queridos amigos oyentes, desea alejarlo de su Salvador para regresar a la autosuficiencia. No importa cuán patética sea esta autosuficiencia, ni cuántas veces lo hayamos traicionado, la religión es con frecuencia la herramienta que usa el hombre santurrón para exaltarse a sí mismo. Les repito entonces estas palabras antes de empezar a entrevistar a mi invitado en el día de hoy. En Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 9, Pablo expone su linaje religioso y su práctica como un ejemplo de lo que puede lograr un hombre con disciplina y esfuerzo. Y en este pasaje Pablo declara que todo su esfuerzo religioso, incluida una lista exhaustiva de todos sus logros, no vale nada comparado con la incomparable grandeza de Cristo, que avanza con toda la fuerza de amor y poder para transformarnos. Pastor Oviedo, ¿cuál es el tema hoy?
Bueno, vamos a hablar hoy del origen de la idolatría, de las religiones hasta cierto punto. Quiero decir primero que agradezco a Dios por la salvación que hizo a mi vida, a la de mi familia, y quiero destacar el corazón bueno que tiene Dios, que a pesar de saber que muchas vidas están adorando otros dioses, sencillamente Él creó las condiciones de que nosotros pudiéramos hablarle a aquellas vidas para que recapaciten y puedan venir al conocimiento que es en Cristo Jesús.
Bueno, y la primera pregunta es, ¿cómo surgieron las adoraciones?
Bueno, esto viene, hermano, desde un comienzo. Vamos a ir al principio de las cosas después del diluvio. El arca de Noé se posó en el monte de Ararat y sus tripulantes salieron 8 personas. Todos sabemos que fue Noé, su mujer, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos. Ahora bien, en esta zona, después del diluvio, pues claro está, el sol comenzó a penetrar de una manera poderosa. Y los rayos caniculares del sol, pues, acababan con la vegetación y vino la primera adoración al dios sol. Y digo esto del dios sol, ¿por qué? Porque hasta ahora, hasta estos mismos tiempos, estas adoraciones siguen haciéndose de un modo encubierto, ya que en los recipientes donde están los ídolos que se adoran, existe la efigie de un sol, una luna, unos remos, un timón de barco, que después explicaremos si es posible. Entonces, a esto se le sacrifican sangres de animales de cuatro patas y dos. Y de esta forma, claro está, también me voy a robar medio minuto para decirle que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Nosotros, nuestra lucha es contra unos espíritus satánicos que están aquí, y dice la Escritura que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y contra eso es que luchamos, no contra el hombre. Los hombres, Cristo lo dijo, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen.
Interesante, y eso me lleva a una segunda pregunta. ¿De qué ídolos estamos hablando? ¿Quiénes, por ejemplo, en algunas ocasiones ponen detrás de sus puertas ciertas imágenes, ciertas esfinges? ¿Qué significa eso y por qué lo hacen?
Muy, muy interesante su pregunta, Pastor, ya que precisamente en muchas, pero muchas millones de puertas, principalmente en nuestro país, Cuba, pues se hallan detrás de la puerta tres ídolos, que precisamente de ellos quisiera enfatizar hoy, producto de que la Biblia los declara con claridad de a dónde los sacó el enemigo. Y el primero que te voy a hablar es un ídolo que lo representa Nimrod. En las religiones, por ejemplo, la religión santera, Yoruba, se cree que el primer gobernante de la tierra fue un negro llamado Ogun. Y este, pues claro está, es el mismo Nimrod, ya que en esas se crea lo que le llaman la Babel de hierro. Por eso es que colocan a este ídolo en un caldero de hierro. Y le adicionan siete tierras, que vienen siendo las siete ciudades. Fíjate la inteligencia maligna, cómo va creando los ídolos para que el hombre lo adore. Le adicionan siete tierras, y entonces ahí ponen un machete, un yunque, ponen diferentes herramientas, que son las que creó Nimrod para poder hacer las ciudades que él hizo. O sea que este ídolo va detrás de la puerta, pero es un ídolo sanguinario, un ídolo que todas las armas, cuchillos, revólver, escopeta, se cree dentro de las religiones que son o le pertenecen a él. Entonces, este ídolo, dicho sea la cosa, es hecho por el diablo, producto de que el diablo no creó nada, sino que usa las escrituras para hacer que los hombres sean llevados por sus espíritus a este tipo de adoraciones, buscando, porque la palabra, oye bien, Nimrod, quiere decir, nosotros nos rebelaremos.
Pero estas personas, cuando ponen estos objetos detrás de sus puertas, ¿no cree usted, Pastor Orlando Oviedo, que lo están haciendo con las mejores intenciones?
Oh, claro. Toda la vida del hombre pasado que vivía en este cuerpo, creyó que lo que hacía era un bien, consultando a las personas, atendiéndoles y creyendo ellos que resolvían. Hoy vamos a hablar hasta de la salud, porque hay muchas personas que dicen que han ido a las religiones por salud. La realidad es que ellos creen que Dios, como es un Dios grande, que este es el gnosticismo, como un Dios grande, pues no permite que se acerque el hombre directamente, sino que ha creado deidades, las cuales pues van haciendo que el hombre se vaya acercando a Dios a través. Y no hay nadie que pueda hacer que un hombre se acerque a Dios, solo Jesús.
Y eso me da gracia que usted diga eso, porque eso es lo que yo iba a decir. Francamente, uno dice, bueno, vamos a hacer lo que Dios pide que hagamos, pero no se hacen por quizás ignorancia.
Claro.
Entonces dice, porque si vamos a la Biblia, dice en Levíticos 26:1, donde dice, no haréis ídolos, ni los levantaréis imagen tallado, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinarnos ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. O sea, ahí Dios te da a entender que no debemos de hacer
bueno,
esas cosas.
Bueno, no solamente eso, porque en Éxodo capítulo 20, a partir del verso 1, dice, yo soy Jehová de los ejércitos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni lo adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Ahí está el problema, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es una palabra muy grande, producto de que estamos viendo generaciones enteras que van naciendo con un tipo de, vamos a decir, de maldición, un tipo de género generales, cosas familiares que van heredando y van heredando. Y claro está, pues entonces se convierte un pueblo en adoradores de cosas que realmente...
Y es un espíritu engañador que los tiene ciegos.
Definitivamente.
Uh-huh. Y aquí tengo, perdón, una pregunta, uh-huh, y que me la he estado haciendo en estos días porque sabía que íbamos a grabar este programa. ¿Cómo son captadas las personas para ser iniciadas en este tipo de religión?
Bueno, las personas ignoran que Dios ha establecido leyes, las cuales están vigentes, y estas leyes, claro está, determinan lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Así? Ahora bien, cada vez que una persona viola estas leyes, aun cuando no la conoce porque ignoran las palabras que Dios ha establecido, se hacen acreedor que un espíritu X venga con derecho legal y lo ataque y lo conlleve con problemas diferentes a diferentes situaciones, las cuales entonces trata de ir a resolver en las religiones, y se complican perdiendo su alma, porque el motivo fundamental que Dios quiere salvar el alma de todo aquel, claro, que está en esta tierra. ¿Tú crees que contesté esto?
Claro. Sí.
¿Cómo no?
Bueno, pero...
Son llevados por los espíritus.
Efectivamente.
Que ellos le crean los problemas, los enferman, porque violan las leyes que Dios ha establecido, las cuales desconocen.
Solo nos impacta y nos lleva de asombro la obra de Dios en la cruz, que es realmente nuestro cometido en esta programación, mientras dialogamos con el pastor Oviedo sobre este tema que inquieta a muchas personas. Cristo es el único maravilloso que a través de su gloria, enviado por Dios, su Hijo, nos da la verdadera salvación por el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario.
Antes que me haga la otra pregunta, tengo que destacar algo muy, sí, fundamental de un ídolo que me faltó, que está detrás de la puerta. Faltan varios, pero este que voy a hablar, que es el llamado el Erguá. Este, detrás de todas las puertas, se encuentra. Ahora, ¿sabe cómo es que el diablo hizo que este ídolo comenzara a ser adorado? Producto de los sacrificios que se hacían de niños en los peñascos. Esto lo dice Isaías 57, a partir del verso 3 en adelante, donde habla la hechicera, y de los fornicarios, que producen hijos, los cuales pues ya tienen una serie de problemas espirituales sin saberlo. Bueno, ahí sacrificaban los niños en los peñascos y luego cogían las piedras y lo llevaban y lo ponían detrás de la puerta. Dice Dios, no habré yo de castigar estas cosas. Esto, claro, está en Isaías 57 a partir del verso 3 con claridad. Y otra de las cosas que quería decir, que las adoraciones que comenzaron Nirro allá en lo que es en la parte de Sidón y Tiro, era sacrificio a ídolos como Baar e Istacar, de niños, que los cuales quemaban, según Deuteronomio
capítulo. Y a mí lo que me llama la atención es que por medio de todos estos ídolos hay que hacer diferentes ritos, hay que prometerles cosas, hay que brindarles cosas.
Una de las peores cosas es terrible que te voy a decir. Uh-huh. En Levítico capítulo 17, a partir del verso 10, dice, el hombre o la mujer, oye bien, que comiere sangre, yo la cortaré de su pueblo, porque la sangre os he dado para expiación, uh-huh, en el altar de Dios, que dejó de hacerse porque Cristo hizo el sacrificio que había que hacer. Entonces, todo aquel que comiere sangre, pues ha de morir. Claro está, muere espiritualmente, claro, aunque aparentemente está vivo. Lo que está sucediendo es que para consagrarse dentro de esta religión, hacerse santo, que la palabra quiere decir separado, Dios está separando un pueblo que le adore, tiene que comer sangre de 6 o 7 cabezas de los animales que acaban de arrancarle la cabeza delante de él, arrodillado. Esto es algo terrible.
Y claro, tú hablas con propiedad de todas estas cosas porque tú fuiste un santero, un palero.
Bueno, dejo claro, yo no, el otro hombre que vive en mí,
no, me refiero,
porque ahora soy una nueva criatura.
En Cristo,
Dios,
claro,
puso un nuevo espíritu, uh-huh, que esa es una de las cosas fundamentales.
Por eso te presenté como pastor y no como tal, porque ese era en el pasado. Ahora, hablemos, ¿son realmente sanadas las personas de estas enfermedades?
Oye, traes preguntas
cuando
traes preguntas
utilizan
importantes.
Este tipo de práctica, por ejemplo, yo pregunto.
Bueno, la realidad es una, fíjate, estos niños, vamos a decir los niños, por ejemplo, porque es lo que más adora a Dios, porque dijo de los tales es el reino de los cielos.
Así es.
Tienen problemas que afectan su salud desde temprano, producto de las herencias. Acuérdate que traemos herencias materiales y herencias espirituales cuando nacemos. Ahora bien, estos niños, ¿qué pasa? Que al ver la madre que no lo puede solucionar la enfermedad, el médico, el psiquiatra, el psicólogo, no pueden hacer nada, entonces hacen un ofrecimiento a tal San Lázaro, un ejemplo, que San Lázaro sabemos que no curó a nadie, nunca, él fue beneficiado por
no
Cristo.
No es el que está en la Biblia, es otro San Lázaro.
Bueno, el nombre de San Lázaro definitivamente quiere decir Dios ha socorrido. Son muchos los socorridos por Dios. Pero la realidad es una. Esta enfermedad es creada por un espíritu. Lo vemos porque la Biblia lo dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 13, dice que había una mujer que hacía 18 años, tenía que un espíritu de enfermedad. O sea que este espíritu de enfermedad que pertenece al diablo lo lleva a la consulta. Entonces ellos a ofrecer y permitir
que... el espíritu engañoso que, para mantenerlos ahí.
Cuando al diablo le conviene, quita el espíritu de enfermedad y el niño queda sano. Realmente no estaba enfermo. Había una opresión.
Y muestra de que eso está bien.
Entonces, exacto. Claro, gana popularidad es claro. el ídolo, gana popularidad el santero. Y entonces la gente, aparte de eso, la mamá del niño queda complicada, el papá del niño queda complicado. Y así toda la familia va cayendo en una línea que si murieren sin recibir a Cristo, sin arrepentirse de la ignorancia, entonces irían
al infierno. Lo han perdido todo.
Bueno, y entonces, ¿cómo las personas pueden salirse de ese tipo de creencia? ¿Y de qué estamos hablando entonces realmente las personas, de acuerdo a lo que nosotros entendemos por las Escrituras, que la denominamos la palabra de Dios, es a través únicamente del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario?
Lo dijo San Juan 3:16. De el tal verdadero manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo en el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Dios tiene una vida eterna para nosotros.
El único sacrificio.
Sí.
El verdadero derramamiento de sangre que nos ha limpiado de nuestros pecados. Por lo menos eso es lo que creemos nosotros los cristianos.
No, óyeme, y es así. Yo te digo a ti, ¿por qué? Porque yo morí. La realidad es que yo llegué a mi casa y el aire me faltó hasta la muerte. Dios habló audible a mi esposa y le dijo, dale aire. O sea que ella limpió la espuma que salía de mi boca, mis ojos viraron en blanco y sopló, me dio como un cipiar. Y atravesé ese túnel hacia una luz que venía hacia mí. Jesucristo es la luz que ilumina a todo hombre.
Pero hay personas que para salirse de esto tienen temor.
Bueno,
¿cómo alguien se puede salir? ¿Cómo puede romper con esta creencia e irse a la cruz?
Definitivamente necesita oír la palabra. Por ejemplo, esta palabra que te estamos hablando hoy, que te puedo decir, si tú recibes a Cristo, si recibes a Cristo, lo que sucede es que Dios quita los espíritus que hayas adquirido a través de tu crianza, en la forma en que viste, más el pecado original, y te coloca un nuevo espíritu. Por eso discutí que yo era un nuevo hombre. Dios puede hacer que el hombre nazca otra vez. Sí. Pasó con Nicodemo. ¿Y si acaso puede un hombre viejo entrar por segunda vez? O sea, que hay dos tipos de nacimiento, Dios lo reconoce. Uno es salir de la madre, pero el otro nacimiento es recibir a Jesús, el cual te pone un nuevo espíritu. Y
un
hace
nacimiento espiritual.
Hace un cambio.
Claro.
Hace un cambio en la vida del hombre y entonces el hombre empieza a darse cuenta de cuánta ignorancia, cuánto pecado, cuánta mentira ha vivido y entonces empieza un proceso de regeneración porque nosotros perdimos nuestro origen.
Pero ¿cómo se salen entonces de esto?
Bueno, lo principal es recibir a Cristo. Por ejemplo, si hoy estás oyendo este mensaje, no importa dónde estés, y haces una oración que haremos al final con nosotros, sencillamente, ¿por qué? Porque Dios quiere que usted entienda que Dios de este mundo, el que está gobernando ahora la humanidad, es el diablo. Y por lo tanto, Dios no viola sus leyes. Ahora, Dios estableció que el hombre confesare con su boca que Jesucristo murió por él, lo recibe en su corazón, y eso es lo que le da el derecho legal a Dios, a través de su palabra, de sacar de todos los espíritus el que te hizo robar, el que te hizo delinquir, el que te hizo fumar, todo eso, y te pone uno nuevo, y comienzas a ser una nueva criatura en tu vida. Es necesario recibir a Cristo para poder ser salvo, y no solamente salvo, sino también sano, y esto es un paquete que Dios nos da completo, salud, economía, una familia decorosa, todas estas cosas que el diablo le niega a las personas a través del engaño.
Que roba.
Él vino a robar.
Por ejemplo, hemos hablado de todos esos, me imagino que son ídolos, ¿no? Ajá. Pero ¿qué hay aquellas estatuas? Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 135, versículos del 16 al 18, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían.
Lo mismo que dice el Salmo 115.
Entonces, son esas imágenes que uno les ora, le pone velita, le pone flores, le pone agua, pero no hacen nada.
Pero fíjate, lo hacen con buenas intenciones.
Sí,
¿no?
Chicos, aman a la gente. Y hay gente que aparentemente son muy buena gente, pero observa esto, cuando Jesucristo, los discípulos le dijeron a Tomás que él había resucitado, él no lo creyó. Entonces Jesucristo dice que se personó delante de ellos y le dijo, mete tu dedo en mi costado, mira mis llagas, y él creyó. La persona, desde ese momento, Dios le dio cuenta de que el hombre quiere ver algo.
Claro.
Ve.
Pero también dice, bienaventurado aquel que cree.
Sin ver. Sin ver. Ese, en este paso estamos. Eso es lo que le dijo a él. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas, fíjate un ejemplo. Cuando el otro hombre que vivía en mí tenía la botánica, si tú le decías a una persona que venía con un problema aparentemente grande, y tú le decías, mira, pon un vasito de agua y pon una vela, la persona se quedaba como, ay, no, esto no me... Esto no.
Necesitaba ahora, si, algo fuerte.
Si tú, ¿no?, le decías, búscame un gallo colorado, tráeme tierra del cementerio a las 12 de la noche, párate en la esquina, ponte esta casa y tráeme 150 kilos de kilo prieto. Tráeme, entonces
y te cuesta $1,500.
Ajá, ah, sí, sobre todo. Sí, sí,
porque si, es barato,
si se lo hace gratis, te dice, este no sirve. Quiere decir que ellos quieren ver, porque es Santo Tomás, ver y creer. Sin embargo, venir a Cristo es lo más fácil que hay, puesto que Dios...
¿Y no cobran $1,500?
No, señor.
Digo, como baratito, ¿no? Porque bueno, hay quien te cobra más.
No, déjame decirte, a veces...
No es ajoscoso, pero mismo, de lo que estamos mismo hablando es que la salvación es a través de Cristo.
Amén.
Y no cuesta absolutamente
vino
nada.
Vino al mundo, murió en ese madero, cuando dijo consumado es, quiere decir estaba que hecho. Él tomó sobre sí todo el pecado del mundo, y que ese sacrificio era representativo lo suficiente como para que todo ser humano que reconociera lo que él hizo en la cruz y al aceptarlo como mi salvador personal, ahí es el único está sacrificio que yo tengo
es que
hacer.
Es que en hebreo,
y luego tengo que ir madurando mi vida y mi amén, relación espiritual claro, con claro, Dios para crecer en este
tocar,
caminar con Cristo.
De eso
¿no?
vamos a tocar algo, bueno, porque hay personas que empiezan y luego se creen que eso es... No, déjame decirte algo, pero en hebreo la Biblia habla que el sacerdote, los sacerdotes, que hay muchos, entran todos los años con sangre ajena para quitar el pecado. Pero como entran todos los años, eso demuestra que no pueden quitar el pecado, porque si no, lo hubieran quitado. Ahora, Cristo de una sola vez hizo el sacrificio que había que hacer, él dio su vida por todos nosotros para que nosotros comprendiéramos que hay una nueva vida, una nueva vida.
Y me quedan un par de minutos y gloria quiero brevemente, mi querido Pastor Oviedo, preguntarte, ¿qué beneficios tiene la persona cuando se sale de todas estas prácticas? De acuerdo bueno, oh, a como lo vemos no, nosotros no, teológicamente en la teología cristiana.
Y no solamente en la teología, en la vida. Estamos viendo gente que es prostituida, cambiada completamente, ladrones que ya nos roban, drogadictos que están testificando, matrimonios arreglados, vidas cambiadas. Uh-huh. Es que es una cosa física que lo estamos notando. Ahora bien, estos son los beneficios. Los beneficios primeramente es que dice, por ejemplo, en Segunda de Pedro, me gusta hablar a través de la escritura para que sepan. Pues Segunda de Pedro dice a partir del verso 3, dice... Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién? Jesucristo.
Jesucristo.
Y nos ha dado grandes promesas para que por ellas nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. O sea que nosotros seríamos como Jesucristo, porque precisamente a eso envió Dios, para que seamos hecho a la imagen de Cristo.
Exacto,
luego entonces vas a tener poder, vas a tener salud, tu mente va a trabajar más ampliamente, porque yo recuerdo verdaderamente que mi mente estaba chiquitica y ahora trabajo con gran parte de mi cerebro, de mi mente, y te da cantidad de enseñanzas para que puedas vivir una vida de paz, de gozo, de alegría, y Él bendice a aquellos que vienen a sus pies.
Bueno, pues entonces, ya casi terminando el programa, yo quiero invitar a nuestros amigos oyentes, Sarita, a que reciban a Cristo. Y mira, lo único que tiene que hacer es ponerse la mano en el corazón, allí amén, donde está usted,
sí, señor,
y repetir esta breve oración. Señor, reconozco que he pecado contra ti, lamento mis pecados, estoy dispuesto o dispuesta a apartarme de ellos. Recibo y reconozco francamente a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador personal. Quiero servirte y seguirte en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Oviedo, muchísimas gracias,
gracias
por haberme acompañado.
Gracias.
Y Sarita, nos vamos del aire, pero queremos recordarles a todos nuestros amigos oyentes que los amamos y que simplemente hemos querido traer este tema para que reflexionen un poquito más y sepan que el mejor de los sacrificios es Cristo Jesús.
¿Y cuánto nos amó que Dios a su Hijo? para que nosotros tengamos vida eterna.
Amén. Quiero recordarles que hay un email al final de nuestra programación y les pedimos que por favor nos escriban y reporten este programa o algún tema en específico que les gustaría a ustedes tratar. Así que por favor háganlo si ustedes quieren comunicarse con nosotros. Que Dios los bendiga, mucha vida positiva y bendiciones y hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que ha falsificado documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335, y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.